Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, amigos del auditorio. Buenos días a la vida en este martes 11 de julio de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 11 de julio. Estas son las noticias. Revelan 6 denuncias de amenazas contra periodistas en el estado de Nayarit. Ofrece el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero apertura en investigaciones en el caso de Martín Sánchez. Precisamente ayer hubo una serie de pronunciamientos de periodistas, muchos de ellos corresponsales de La Jornada, el periódico en donde colaboraba Martín Sánchez. Avala la Semarnat avances del programa de ordenamiento local participativo de Bahía de Banderas. Y de la misma forma, amigos del auditorio, avala también avances del programa de ordenamiento local participativo en Puerto Vallarta. También se están dando algunos avances. Y sin control la venta de terrenos irregulares en la zona rural de Puerto Vallarta. Usted podrá ver, llegando a la desembocada, el ranchito, toda la serie de letreros de venta de terrenos que se han puesto por ahí. Buscan contar con protocolo de actuación para animales en caso de desastre. Y fíjese usted que en 16 años crece 6 veces más el intento de suicidios entre adolescentes en México. Morena anuncia que sumarán al PT, Futuro y Hagamos a la impugnación en contra de la reforma electoral local. Y por cierto, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que anuncia en esta gira que realiza por el país Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura a la presidencia de México por Morena, el sábado 15 estará en Nayarit, en Bahía de Banderas y también en Puerto Vallarta, Jalisco. En más información, decenas de periodistas en Jalisco se suman a la jornada de protestas convocadas a nivel nacional para exigir justicia por el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, localizado sin vida el sábado tras haber sido privado de la libertad. Diputados federales de Morena anunciaron que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma electoral en materia de paridad de género aprobado por el Congreso de Jalisco la semana anterior. Y en más noticias que tienen que ver justamente con Luis Martín Sánchez, los casos del periodista Luis Martín Sánchez y de los comunicadores Osiris Maldonado y Jonathan Lora, quienes fueron privados de su libertad entre el 3 y 7 de julio, están relacionados y trabajaron juntos en un proyecto digital dedicado a criticar a la clase política y difundir videos, confirmó en conferencia de prensa el fiscal general del estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su quinto informe de gobierno lo dará en el estado de Campeche, el cual será el 1 de septiembre, donde también va a supervisar la obra del Tren Maya. Y bueno, esto y más en Información Nacional Internacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su quinto informe de gobierno lo dará en el estado de Campeche, el cual será el 1 de septiembre, donde también supervisará la obra del Tren Maya. Hombres armados rafaguearon el sitio de Urbans de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec en el estado de Guerrero, hiriendo a varias personas que estaban esperando turno para abordar una unidad, logrando huir aprovechando la falta de vigilancia en la zona. El juez Brian Cogan rechazó de momento aplazar la sentencia del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, como solicitó la defensa. A decir de Cogan, la defensa no presentó argumentos suficientes para aplazar el proceso contra García Luna. Sin embargo, dio plazo hasta el 20 de julio para que el equipo defensor del acusado presente con más detalle su argumentación para evaluar si aplaza fechas o no.
Señal Internacional.
El Departamento de Estados Unidos reconoció que cárteles de este país están trabajando directamente con cárteles mexicanos y otras organizaciones delictivas internacionales para traficar a su país drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Estados Unidos contabiliza los daños ocasionados por las fuertes lluvias que destruyeron infraestructuras, causaron inundaciones y al menos la muerte de una persona en el estado de Nueva York, donde se preparaban para nuevas precipitaciones. Las altas temperaturas que agobiaron a Europa el verano pasado podrían haber causado 61.000 muertes, lo que resalta la necesidad de que los gobiernos encaren los efectos a la salud que tiene el calentamiento global, dicen científicos.
Hoy, 11 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Benito, Sabino, Abundio y Olga. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Población, así como también recordamos que en el año de 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. En 1949, Israel es admitido como miembro número 59 en la Organización de las Naciones Unidas. En el año de 1979, 5 años después de terminar la misión de su última tripulación, cae sobre Australia la primera estación espacial americana de 75 toneladas de nombre Skylab. La estación fue lanzada al espacio y puesta en órbita en 1973. Y en el año de 1987, según estimaciones realizadas por la ONU, en este día la población del planeta alcanzó los 5.000 millones de habitantes.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
Vamos a ver cómo amanecen los mercados. Las bolsas asiáticas cerraron al alza siguiendo a Wall Street y tras el apoyo de China al mercado inmobiliario. Wall Street cerró pues más o menos ante la advertencia de más alzas en las tasas de interés de la Reserva de Estados Unidos. Mientras tanto, déjeme comentarle que el superpeso, como lo llaman, el superpeso con buen augurio, pronostican expertas mayor apreciación frente al dólar. Especialistas de Banco Base consideran que el superpeso podría bajar a rangos, escuche usted, hasta de 16 unidades por dólar, aunque para finales del año el dólar probablemente se fortalecería por diversos aspectos. Lo cierto es que, bueno, pues el peso hasta ahorita no ha sufrido devaluaciones. La paridad, bueno, pues como nunca se le había visto en los últimos 5 años, y podría presentar un avance hasta de 16.74 unidades, es decir, dejar el rango de los 17 y empezar en el rango de los 16 pesos con 90 centavos, con 70 centavos. En fin, vamos a ver cómo amanece nuestra moneda cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza de la siguiente manera. El dólar estadounidense se compra a 16 pesos con 53 centavos, se vende a 17,48. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 6 centavos, se vende a 17,7 centavos. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 85 centavos, se vende a 12,86. Mientras tanto, el euro se compra a 18 pesos con 51 centavos, se vende a 19,7.
Señal Clima.
Amaneció nublado, rico, sabroso, ¿verdad? Esta mañana vamos a ver qué nos comenta nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, ¿me escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, onda y perturbación tropical a punto de dar origen a un ciclón mantienen con nublados y lluvias varias zonas de la mitad sur del país. Efectivamente, la onda tropical número 11, muy activa, se desplaza en mares de Michoacán, interactuando con un disturbio tropical al sur de Cabo Corrientes. La imagen satelital de esta mañana de martes mostraba áreas de tormentas en el Istmo de Tehuantepec, la región del Balsas, es decir, entre Guerrero y Michoacán, y otra más en las Islas Marías, incluyendo también con nublados toda la zona costera de Nayarit, incluyendo a la región de Bahía de Banderas. Ya por la tarde se presentarán lluvias, chubascos y tormentas eléctricas con algunas granizadas, principalmente en los estados del centro y en menor proporción Sierras Madre Occidental y del sur. Zonas secas y muy calurosas serán la península de Yucatán, estados del altiplano, estados del noreste y estados del norte y noroeste. Hermosillo y Ciudad Juárez rondarán los 40 grados y Mexicali se irá a los 45 o 46. En contraste, buena jornada de lluvias y chubascos para la zona occidental del país. Si se llega a formar el ciclón, este se iría mar adentro llevándose nublados y lluvias al interior del océano. Aquí en la región de Bahía de Banderas, ya lo comentaba Susana, amaneció con cielos nublados. Habrá ratos de sol mezclado con nubes en parte de la mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde y presencia de lluvias para algunas zonas, chubascos para otras. Ayer Ixtapa reportó 0.8, Bomberos 2.8, Joyas 4.8, pero donde se cayó el cielo fue en Las Palmas, con una lluvia muy intensa, donde registró 57.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie en tan solo una hora. Veremos hoy qué pasa. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34, la mínima promediada fue de 26 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Antes déjeme comentarle que periodistas de todo México, pero en particular de Nayarit, exigen activar el mecanismo de protección en el estado. El gremio se siente desprotegido tras la muerte del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado, posterior a la denuncia interpuesta por su desaparición. El gremio periodístico del estado de Nayarit se manifiesta y bueno, lo hizo también ayer frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos con esta información. Amigos del auditorio, los compañeros de Nayarit han manifestado su rechazo a este tipo de acciones que han estado pasando en Nayarit, en donde se sienten intimidados, amenazados para ejercer la labor de informar. Vamos a ir con nuestro compañero Javier Santos, quien también, por cierto, es corresponsal de La Jornada. El compañero pues lo mataron prácticamente, Martín Sánchez, también era pues corresponsal de La Jornada. Todos los corresponsales de La Jornada se unieron y desde luego transmitieron su sentir a todo el país y todos los periodistas se unen ante esta tragedia. Revelan 6 denuncias de amenazas contra periodistas en Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Los periodistas Osiris Maldonado de La Paz y Jonathan Lora Ramírez no han querido presentar ninguna denuncia respecto al secuestro que vivieron, sostuvo Daniel Sepúlveda, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Nayarit. Ambos periodistas fueron secuestrados entre el 3 y el 7 de julio y liberados el sábado y domingo en Tepic, mientras que el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez Íñiguez, fue secuestrado el 5 de julio. 3 días después, el sábado en la mañana, fue hallado asesinado en la capital nayarita. Daniel Sepúlveda, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Nayarit, reconoció que hasta el momento Osiris Maldonado y Jonathan Lora no han denunciado.
¿Los periodistas no quieren presentar denuncia? y nos gustaría que lo hicieran para poder brindar todo el apoyo, ¿verdad? De todas maneras, veremos alguna apertura que se haga de tal manera que la policía pueda hacer de alguna forma unos rondines y estar supervisando el lugar por donde vive. Sí, se está trabajando en eso, la fiscalía pudiera dar más datos acerca de esto, ¿verdad? No teníamos conocimiento que había amenazas hasta el momento en que desaparece y nos damos cuenta en días después que aparece su cuerpo.
El subsecretario de Derechos Humanos negó que la autoridad haya sido omisa en la búsqueda de los tres periodistas. Dijo que al negarse a denunciar deben tener sus razones los tres periodistas. Agregó que se buscan mecanismos para brindarles seguridad, ya sea a través de rondines o algún otro mecanismo. Respecto a si el hecho de los tres periodistas derivó de un trabajo que realizaron los comunicadores, Daniel Sepúlveda respondió desconocer, ya que las investigaciones las realiza la Fiscalía Estatal. Señaló que a la fecha hay 6 denuncias de amenazas contra comunicadores en el estado de Nayarit.
Tenemos desde el mes pasado que hubo 4 amenazas de muerte, que hubo a 4 periodistas, entre ellos fue el primero César y el último pues termina con Legaspi, pero son 4 de ellos, y el último acontecimiento pues a la hora de la desaparición de sus 3 colegas periodistas. Bueno, hemos estado al pendiente con ellos, hemos estado en este acercamiento como ahorita se está dando, un servidor lo ha estado atendiendo juntamente con el jurídico en nuestras oficinas, acompañándoles y dando rumbo, dando dirección. Hay otros casos, hay otro caso de Ruiz, hay otro caso de Acaponeta, donde el servidor ha tenido que intervenir para dar algunas instrucciones de qué hacer y para poder proporcionarles, pero tampoco quieren hacer denuncias. Serían 4 o 6, serían amenazas, ¿sí? Todo en Nayarit. ¿Sí?
Pese a ello, nuestro compañero Luis Martín Sánchez fue asesinado el sábado. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y le comento, amigos del auditorio, que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero ofreció pues la apertura en investigaciones del caso Martín Sánchez. De nueva cuenta, Javier Santos.
Pide el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero a la Fiscalía Estatal llevar con total apertura las investigaciones relacionadas con el asesinato del periodista y corresponsal de La Jornada de Nayarit, Martín Sánchez Íñiguez. Las indagatorias deben darse hasta que satisfagan todos los cuestionamientos y se puedan precisar los actores que intervinieron en tan doloroso suceso, agregó Navarro Quintero en un comunicado emitido apenas este lunes. Dijo estar abierto a cualquier instituciones públicas y sociales, así como organizaciones, para que participen en las investigaciones del caso, solicitando respetuosamente a la Fiscalía de Nayarit la apertura total en las pesquisas. Finalmente, reprobó y lamentó el hecho y dijo estar abierto al servicio de los familiares de Martín Sánchez y el gremio periodístico de Nayarit. Mi reporte para Radio UDG y Canal 44, Javier Santos.
Gracias Javier, y desde luego pues se nos viene a la mente el número de periodistas que han fallecido asesinados. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en México en este año 2023? En este año, pues ya suman, está Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada, que primero estuvo desaparecido, pero también hay una larga lista de otros periodistas que lamentablemente, bueno, pues han perdido la vida. Y está Gerardo Torres Rentería en Guerrero, Abisaí Pérez de Hidalgo, Ramiro Araujo Ochoa de Baja California, Carlos Acosta de la Ciudad de México, Marco Aurelio Ramírez Hernández de Puebla y ahora Luis Martín Sánchez Íñiguez de Nayarit. Estamos hablando nada más de 2023. El año donde más se dieron fue justamente en 2022, porque fueron 17 periodistas que fueron asesinados el año pasado, 4 muertes se registraron en Veracruz, el estado con mayor homicidios de comunicadores, y la lista, bueno, pues es bastante larga, bastante extensa, de Veracruz, de Baja California, la mayoría de Veracruz, José Luis Gamboa, Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado, Robert de Chihuahua, Lourdes Maldonado, Baja California, Roberto Toledo, Marcos Ernesto, Eber López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Molinedo, Sheila Joana García, Antonio de la Cruz, Ernesto Méndez, Juan Arjón, Freddy Román y Pedro Pablo Camul. Son los compañeros 17 muertos asesinados en el ejercicio de su profesión. Vamos con más información, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que sin control se ha desbordado la venta de terrenos irregulares en la zona rural de Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, un saludo para todos. El poblado del Ranchito y la desembocada en Puerto Vallarta se venden terrenos sin control. Se ha desbordado la venta de terrenos fuera de la zona urbana, sin servicios, sin calles y, lo que es peor, sin agua. A lo largo de la carretera 544 a Las Palmas se puede ver la infinidad de letreros que venden esperanza de lotes para construir una vivienda, con una oferta de que pronto habrá urbanización. Son terrenos irregulares, algunos con procesos ejidales que solo podrán extender una constancia de posesión. La mayoría de los terrenos que se ofertan debe de realizar procesos para la regularización de la tierra. La autoridad municipal en Puerto Vallarta ha estado indiferente a esta problemática. Empezará en breve a enfrentar una serie de protestas por falta de urbanización, energía eléctrica y por falta de agua. Sin duda, el aumento poblacional, la falta de planeación y el boom inmobiliario que vive Puerto Vallarta, que se ha extendido de la zona turística a la zona rural. Pronto, muy pronto veremos la transformación de los campos agrícolas en asentamientos poblacionales sin planeación y carentes de todo. Ecoterra Paraíso fue el primer desarrollo inmobiliario que llegó a la zona rural con la construcción de cientos de departamentos, casas de interés social, sin duda también una alternativa para los trabajadores de la zona hotelera que mediante créditos de 600 a 800 mil pesos pueden obtener una vivienda. Pero, ¿qué pasa con el agua? No hay factibilidad para muchas de estas poblaciones. Lo que se avecina ante el desbordamiento de venta de terrenos irregulares que pueden ocupar inmediatamente estará ocasionando un caos, como ya lo vive la colonia El Aguacate, donde habitantes que compraron terrenos que carecen de todos los servicios demandan ahora, aunque sea, pipas de agua, que ya no hay. Y justamente tenemos enlace a El Aguacate. Amigos del auditorio, ahí están varias vecinas que desde muy temprana hora tenemos fotografías de ellas que nos envían desde El Aguacate. Ellas van a manifestarse, nos decían que se están organizando. Estamos con Cindy ya, una de las vecinas del Aguacate. Cindy, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Cindy, ¿qué pasa ahí en El Aguacate? Cuéntanos.
Pues mire, la verdad, nos están dejando sin servicio de agua. Hay personas que hasta un mes ya llevan sin agua y nos ponen como pretexto que las calles pues están deterioradas. Se ha pedido de mil maneras, se han metido gestiones para que nos apoyen y no nos han escuchado, solamente nos juegan el dedo en la boca, como perdón vulgarmente se dice. Nos dicen que para la siguiente semana así nos traen, después dicen que no pudieron y así nos llevan. Hasta ahorita no nos han dado respuesta bien como debe de ser. Nos dicen que el tema del agua, que nosotros no pagamos recibo como tal, que por eso nos niegan el servicio.
Oye, Cindy, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo estás viviendo en El Aguacate?
Tengo aproximadamente alrededor de 3 años y medio.
¿Compraste un terreno?
Sí.
¿Cuánto te costó el terreno?
Me costó alrededor de 150 mil.
150 mil pesos. ¿La persona que les vendió el terreno, qué les ofreció?
Pues en el contrato de con nosotros, la verdad, solamente decía que había luz, no nos comentaba del agua, la verdad.
¿Y tienen luz?
Tenemos luz porque gracias a una manifestación que también tuvimos que la necesidad de hacer, nos dieron atención solamente así. Y pues mucha gente, la verdad, está colgada porque no nos quieren dar ni conexión ni nada de luz. Los cables se están arrastrando, en las calles, ahorita en tiempos de lluvia, está muy feo. Los cables están casi dentro del agua, prácticamente dentro del agua.
Y bueno, el agua la reciben ustedes por pipa, pero también hay que comentar que quien vendió los lotes no urbanizó, no hizo calles. Por lo menos la infraestructura básica mínima para que ustedes tuvieran pues una vida digna, porque el no tener agua está recibiendo por pipas, el que no tengan calles, porque vemos las fotografías que estamos viendo aquí a través del streaming, de esos hoyos, de cómo están los encharcamientos, el grupo de mujeres de ustedes, ¿cómo cuántas familias están en el aguacate?
Híjole, pues son alrededor de 18 fraccionamientos de familias, pues no podría hablar, pero yo tendría unas 300 familias, yo creo, alrededor de 300 familias aproximadamente.
Bien, yo sé que mucha gente tiene que trabajar ahora, tiene que hacer cosas, pero yo me comprometí a ir al aguacate. Ustedes nos dirán qué día podemos ir, podemos estar por ahí. Ayer tenías un compromiso y varias de tus vecinas, pero estamos viendo, Nancy, que por ahí, por la zona del Colorado, el ranchito, están vendiendo muchos terrenos. Y esos terrenos no tienen servicios, y esos esas lonas que dice terrenos en el Colorado, a un costado de la Arena Vallarta, urbanización a corto plazo, luz, agua, y ya casi te ofrecen hasta internet.
Así es, y es mentira, la verdad, que no se dejen engañar, porque la verdad no es verdad. Te venden el terreno y te quieren enganchar con que tienen agua y luz, y la verdad no es cierto. Muchas de las que vamos aquí, en alguno de sus contratos sí comentan que sí, dice que tenían servicio de agua y luz, y fue una total mentira. Hay personas que todavía viven a oscuras, aluzándose con veladoras, porque no tienen ni siquiera un poste cerca para poder conectarse.
Pues vamos a estar, desde luego, Señal Informativa va a estar ahí con ustedes. Nada más estamos dando un avance de lo que pasa, de cómo están las calles, de cómo les vendieron terrenos. Y la autoridad municipal, esta, la pasada y antepasada, han estado callados ante esta venta indiscriminada de terrenos, que luego no les dan lo mínimo necesario. Y están vendiendo lotes a diestra y siniestra. ¿Tu lote te dieron alguna acta de posesión? ¿Te dieron qué documento te dieron?
Solamente el de compraventa, nada más, eso es lo único que tengo.
¿Pero son terrenos ejidales?
No, los de nosotros ya no son ejidales. La mayoría de las personas que van aquí sí tienen terrenos ejidales. De hecho, fuimos hacia PAL, pedimos apoyo para ver si nos podían ellos, ahora sí que facilitar que el pueblo cooperara con la mitad para llevar a cabo ahí un pozo de agua para nosotros, y la otra mitad hacia PAL. Ya sabemos que a final de cuentas pues se van a adueñar del pozo y vamos a seguir pagando, pero tampoco, no nos quieren ayudar ni de una ni de otra manera. Les dijimos que hay dos colonias que ya están regularizadas en donde pudiéramos hacer un pozo de agua, y lo único que nos comentan que hay que sacar permisos y que para eso lleva un trámite, pero no nos dieron una respuesta certera.
Pues vamos a ver qué pasa, estamos en comunicación, yo estaré transmitiendo desde ahí, desde el aguacate, ¿verdad?, para que pues ustedes saben. Ahí tienes algunas vecinas, ¿no?
Sí, aquí las tengo.
A ver, para pásales ahí para que nos comenten y nos digan lo que pasa en el aguacate.
Sí, buenos días. Yo soy Marlene Núñez Montes.
¿En qué trabajas, Marlene?
Yo soy ama de casa.
Ama de casa. ¿Cuántos niños tienes?
Yo tengo tres niños, pero ya no están conmigo, ya están grandes. Pero estamos yo y mi esposo.
Oye, ¿y entonces no tienes agua tampoco? ¿No hay servicios?
No, luz, pues sí, tengo yo luz, es de contrato. Pero agua, pues en veces compro, porque en veces no hay.
Ah, casi no se te entiende. A ver, pásale el teléfono a Cindy.
¿Bueno?
Cindy, casi no se le entendió a tu vecina. ¿Qué dijo?
Pues dice que ella pues vive sola con su esposo. La verdad, tienen una persona adulta con ella y pues a veces se les dificulta andar atrás de las pipas para que les den el agua y les niegan el servicio. Se han quedado hasta más de 3 semanas sin que les llegue el agua. De hecho, nos estaban dejando agua todos los días viernes, pero como sabían que íbamos a venir a manifestarnos a la presidencia, el día de ayer a las 10:35 de la noche anunciaron que iban a pasar el día de hoy. y efectivamente andan dentro las pipas, pero llenando las calles que supuestamente están en buen estado, pero las demás ya serían otra semana más que siguen con el mismo pretexto. Entonces, si no nos quieren llenar, que nos arreglen las calles. Estuvimos de acuerdo hasta cooperar la mitad de lo que es un volteo de Matacán, una parte ellos, una parte nosotros, o que nos digan si nos toca comprarlo. Pero hasta eso nos dicen que Matacán ahorita no hay.
Y por eso esa es la situación, de que cuando ustedes compran un terreno, quien se los vende mínimo debería de darles los servicios indispensables, por lo menos tener trazadas las calles, que no estuvieran como las condiciones en que están. Y la autoridad municipal, pues tanto esta, la pasada y antepasada, les ha valido. No se ha hecho lo conducente. Ustedes son más de 300 familias, pues también hay casi 10,000 viviendas que falta por abastecer de agua. Ahorita lo vamos a escuchar en el siguiente reporte. Cindy, estamos en comunicación, por favor. Estamos sí, claro, en comunicación. Sí. ¿Y cuándo van a hacer la marcha, la protesta?
Ahorita ya vamos para allá, vamos de una manera pacífica, somos como alrededor de 20, 25 personas, queremos llegar a buenos acuerdos y ahora sí que nos den un tiempo ellos, que saben que tal día ya se van a arreglar las cosas, y si no, de lo contrario, pues creo que vamos a venir hasta un camión si es posible.
Oye, una pregunta, ¿van a la presidencia municipal? ¿Van al centro sí. o a la UMA?
Vamos a la presidencia municipal.
Al centro, muy bien. Pues cuando ya estén ahí nos avisas. De hecho, por ahí va a ir alguno de nuestros compañeros reporteros para dar cobertura a esta protesta pacífica, para que los vean. Lo que tratan de hacer los amigos del aguacate es que los vean, que digan, aquí estamos. Porque luego, cuando vienen las elecciones, pasan a visitarlos y les ofrecen el oro y el moro, y a la mera hora, pues nada. Gracias, Cindy, estamos en comunicación.
Gracias por atender nuestra llamada, gracias.
Gracias, saludos a todas tus vecinas.
Claro que sí, yo les digo muy buen día.
Buen día, sí. Ahora más tarde los vemos, se van a la presidencia a esta protesta. Nosotros nos vamos a una pausa, amigos del auditorio. Al regreso, tenemos información de casi 10,000 viviendas que no tienen agua.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, nos comentan los amigos del auditorio justamente que en relación a los terrenos en venta en toda esa zona, en la desembocada, en el ranchito, la mayoría de los terrenos, además de todo la problemática que estamos planteando, están en zonas inundables. La autoridad, la verdad, no debe ser omisa, deberían ir a ver o de alguna manera por qué están permitiendo esto. Ya ha habido algunas un desarrollo de Ecoterra Paraíso, que hizo una serie de construcciones, casas, departamentos, se inunda ahí. No, porque hicieron el trabajo, la urbanización que se requiere. Lamentablemente, en todos los otros terrenos que están vendiendo a diestra y siniestra, ¿qué va a suceder? Aparte de que se inundan, ahí está la problemática como la que vive hoy el aguacate. Pero no solamente es el aguacate, son más viviendas, como nos comenta en su siguiente reporte el compañero Javier Frías. Más de o casi 10,000 viviendas requieren agua en Puerto Vallarta.
En plena crisis hídrica en Puerto Vallarta, la demanda de agua no termina, pues están en espera de abasto del vital líquido al menos 9,800 viviendas, según dio a conocer Jorge Castillo Núñez, director de Ceapal Vallarta.
Y tenemos ahorita por incorporar 9,800 aproximadamente. Lo acabamos de revisar el día de ayer con los regidores, ¿verdad, ingeniero? Estuvimos en una reunión con ellos informándole cuál es la situación que guarda el organismo. Tenemos identificadas 9,800 de manera formal, más todas las que se construyen en la periferia que no acuden a solicitar un documento.
Castillo Núñez dijo que a pesar de que los proyectos carecen de factibilidad de servicio, en ocasiones se les solicita crear infraestructura, incluso hasta fuentes de abastecimiento.
¿Qué necesita el desarrollador? Proveer al Ceapal para poder otorgar esa factibilidad. Ahí se pone que tubería, inclusive dependiendo del tamaño de desarrollo, puede tener la necesidad de proveer una fuente de abastecimiento. base.
Es de destacar que en la pasada administración fueron aprobados más de 100 desarrollos inmobiliarios, los cuales algunos carecían de factibilidad de servicios, lo que representa una demanda más del vital líquido que año con año ha venido escaseándose en este destino turístico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
¿Y todo esto a qué obedece? A que no ha habido planeación, y lo digo ahora sí que nosotros que pues hemos estado reporteando tantos años en el municipio, vemos en qué administraciones no se planeó, en qué administraciones se fue por la avaricia de los desarrollos inmobiliarios, que hoy, bueno, algunos de ellos están clausurados, otros están pues con problemas estructurales, como ya lo hemos dicho aquí, Isla 115, que evacuaron a la gente, y no se planeó, no hubo planeación en cuanto a los desarrollos, no hubo planeación para la cuestión de infraestructura sanitaria para llevar primero, a ver, ¿va a haber un desarrollo X? Pues el desarrollador junto con el municipio pues tienen que dotar de infraestructura para que no pase lo que está pasando hoy en día. Y en estos momentos que se están vendiendo terrenos a diestra y siniestra, claro, la necesidad de gente que quiere ya vender sus tierras, pero ¿qué va a pasar con esas tierras? ¿Va a haber planeación? Desde ahorita deberían de estar viendo qué es lo que va a pasar ahí. Hay que regularizar, no hay que dejar problemas, por eso una administración municipal tiene que prevenir, tiene que administrar, tiene que planear, pero de pronto ese tipo de palabras no existen en su vocabulario y van haciendo las cosas al ahí se va, al día a día. No hay planeación, no existe. Nos vamos con más noticias y vamos con Israel Ortiz. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que se va a llevar a cabo justamente pues un evento que tiene que está relacionado con la paz. Así es. Le comento que en breve se va a llevar, esto va a ser, ya nos dirá Israel cuándo, en dónde se realiza este evento que tiene que ver, amigos del auditorio, con la paz, así es, que tanto necesita nuestro país, que tanto necesitamos todos nosotros de vivir en paz, en armonía, de la conciencia, de la cultura de la paz. Ya lo tenemos a Israel. Israel, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días, Susana Carreño. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio, saludos a todo tu equipo y espero
bueno,
que te
encuentres
bien.
Bueno, pues muchas gracias, Israel. Pues se va a llevar a cabo el primer Congreso Estatal de Fortalecimiento de Ciudadanía y Construcción de Paz en Puerto Vallarta. Háblanos un poco de esto, cuándo, a qué hora, y desde luego me saludas al maestro Irán Valdés. Adelante.
Claro que sí, con mucho gusto, Susana Carreño, de tu parte. Pues mira, se va a llevar a cabo en el auditorio de la CTM ubicado en la 5 de diciembre. Este congreso es el primer congreso en su tipo aquí en el estado de Jalisco y está muy interesante porque vamos a traer ponentes que tienen metodologías ya diseñadas y esto va a ayudar a líderes sociales, a líderes, a asociaciones civiles, a escuelas, a que puedan desarrollar proyectos de alto impacto social para una cultura de paz. Además, pues va a venir la presidenta de Derechos Humanos del Estado de Jalisco a firmar cartas de convenio y de compromiso con asociaciones civiles, con escuelas, con líderes que estén en busca de los derechos humanos. Y se va a llevar a cabo el día viernes 14 de julio y el día 15. El día viernes a las 10 de la mañana es la inscripción y comenzamos a las 2 de la tarde. Entonces, pues ahí están todos invitados. todos los directores de escuelas, líderes sociales, artísticos, culturales, deportivos, que quieran empoderarse para que aprendan a desarrollar proyectos de este tipo que nos guíen hacia una cultura de paz que tanta falta nos hace. Tenemos proyectos desarrollados en manera de prevención de adicciones, prevención de la violencia familiar, inclusión, y todo esto en un modelo para la cultura de paz. Pues están invitados, mi estimada Susana Carreño, todo tu auditorio, si estamos llegando a líderes que quieran empoderarse, pues son bienvenidos el día viernes. O pueden comunicarse a mi número al 322-132-2264 para que puedan inscribirse conmigo y así reservarles un lugar, ya que es un cupo.
14 y 15 de julio se llevará a cabo este Congreso Estatal de Fortalecimiento de Ciudadanía y Construcción por la Paz. Así es. Pues ahí además,
además tiene un valor curricular por parte de la Universidad Metropolitana de Jalisco. Así es que todas las personas que quieran tomar este congreso, al final pues se les va a dar su reconocimiento para que lo puedan agregar a su currículum y puedan decir con todo gusto y con todo lo que eso significa que son de ahora en adelante unos promotores de cultura de paz.
Muy bien, en este evento pues desde luego va a estar la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la maestra Luz del Carmen González Godínez, el defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, el doctor Dante Haro Reyes, el presidente de CONAPAS México, el maestro Irán Valdés Chávez y la maestra Marta Claudia Rocha, rectora de esta universidad que mencionas. Dentro del evento, bueno, pues también van a entregar algunas distinciones y bueno, pues por ahí nos vemos. Que estés muy bien. Gracias, Israel.
No, hombre, pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Susana Carreño, por permitirnos abrir estos micrófonos, bueno, prestárnoslos para poder llegar a todo tu auditorio.
Buen día.
Buen día, que tenga bonito día. Bye.
Gracias. Vámonos a más información esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, pues déjeme comentarle que Morena anuncia que sumarán al PP Futuro y Hagamos a una impugnación en contra de la reforma local, esta reforma electoral. Vamos con Ignacio Pérez Vega, que nos tiene el reporte.
Diputados federales jaliscienses de Morena y la dirección del Partido del Trabajo anunciaron que van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma electoral en materia de paridad aprobada por el Congreso del Estado, al considerar que se trata de una reforma cosmética que significa un retroceso en los derechos de participación política de las mujeres. La reforma electoral fue propuesta por el gobernador Enrique Alfaro y recibió los votos a favor de MC, PAN y PRI. En contra votaron Morena, Futuro y Hagamos. La única diputada del Partido Verde, Erika Ramírez, se salió antes de votar. El diputado federal morenista Hamlet García Almaguer dijo que el bloque de 20 municipios que se aprobó para asignar a mujeres y hombres en paridad en las candidaturas a las alcaldías no garantiza que haya mujeres postuladas en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, donde viven 3.589.000 habitantes.
El problema que tienen es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en muy reiteradas ocasiones, ha determinado que cuando hay número non, se tiene que privilegiar al género históricamente subrepresentado. Y aquí aterrizo en un aspecto relevante. En este momento es imposible jurídicamente adivinar que esa es su intención, ¿correcto? Aunque lo vamos a plantear en la impugnación. Pero el momento en el que se va a materializar es en el registro. Y esa es una segunda oportunidad para impugnar esta reforma.
La diputada federal jalisciense de Morena, Cecilia Márquez, señaló que harán una amplia difusión para poner en evidencia que MC y el gobernador dicen en el discurso ser feministas, pero en los hechos le restan derechos a las mujeres.
Yo, como representante popular y mis compañeros y también los partidos que están aliados, levantamos la mano y nos negamos a ser comparsa de un poder fáctico. Voy a defender los derechos de las mujeres y de todos los jaliscienses por una razón. porque no va a haber más agresiones de los poderosos a ninguna mujer y a ningún jalisciense. Pero lo más importante, porque ellos creen que por el hecho de maquillar ya se están viendo feministas.
Por parte del Partido del Trabajo, Teresa Gutiérrez, comisionada de Asuntos Electorales, anunció que se sumará a la impugnación y dijo que se pretende que se añadan también los partidos locales Futuro y Hagamos, y van a gestionar que la dirigencia nacional del Partido Verde también se una a la querella. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y el Congreso de Jalisco es el cuarto más caro a nivel nacional. Gasta el doble que el promedio de los congresos. Elizabeth Ortiz, te escuchamos.
¿Recuerdas que el Instituto Mexicano para la Competitividad estudió la nómina en el Congreso de Jalisco y recomendó reducirla a menos de la mitad? Bueno, ahora los analistas del IMCO hicieron una comparación del poder legislativo y el costo que representa en cada estado. Resultó que el de Jalisco quedó en cuarto lugar con un monto de 1.193 millones de pesos. Los primeros tres lugares fueron para la Ciudad de México, Estado de México y Michoacán. Este monto incluye el dinero aprobado para el Congreso Local este 2023 y también de su órgano de fiscalización. O sea que con tus impuestos hay que pagarles a los diputados y además a un equipo para que verifique cómo usan los recursos, o sea, para auditar los fondos y, en su caso, sancionar a servidores públicos. Para que te des una idea cuánto cuesta operar el Congreso Local, con ese dinero alcanzaría para construir una obra como la del Hospital Regional de Cancerología, que cuesta 1.010 millones de pesos. Y hasta sobraría. Los 1.193 millones que son invertidos para que funcione el Congreso de Jalisco son casi el doble del promedio estatal, de acuerdo con el análisis del IMCO. En el informe legislativo 2023 se advierte que hay pocos recursos para vigilar el presupuesto público, y cuando no hay vigilancia y fiscalización, resulta que los congresos descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno. En Jalisco, son casi 3 de cada 10 pesos invertidos en fiscalización. Una forma de calcular el costo del trabajo legislativo es dividir el presupuesto del Congreso entre el número de diputados. Aquí Jalisco quedó en quinto lugar con 22.5 millones de pesos. Recuerda que las funciones del Poder Legislativo para defender el interés público son presentar y aprobar leyes, vigilar a otros poderes, o sea que son un contrapeso, ratifica nombramientos y tramita juicios políticos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y bueno, queremos recordarles, para que lo anoten por ahí los compañeros periodistas, porque déjeme decirle que la Universidad de Guadalajara ya hace algunos días recibió la estafeta para realizar el Premio Jalisco Periodismo 2023. Ya les habíamos dado a conocer esto, pero con gusto les recordamos para que, pues, si gustan inscribirse, ya está la convocatoria. Vamos a escuchar a María Ramírez Blanco, quien nos dice sobre que la Universidad de Guadalajara estará realizando el Premio Jalisco de Periodismo de este año. Adelante.
Después de un año, la Universidad de Guadalajara toma de nueva cuenta la estafeta para la realización del Premio Jalisco de Periodismo 2023. Durante el 2022, la Universidad Univer recibió de la UDG la estafeta y en esta ocasión la Casa de Estudios vuelve a tomar la responsabilidad. Esto en una ceremonia realizada en las instalaciones del plantel Univer Jardines del Bosque. Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la UDG, comentó que este premio ayuda a los periodistas a visibilizar su trabajo, su trayectoria, además de ser un incentivo económico en medio de la precariedad salarial, una de las deudas que se tiene con el gremio periodístico. Al ser cuestionado sobre cómo ve el periodismo en Jalisco y si cree en todo lo que comparten los medios de comunicación que conforman el Consejo Directivo del PJP, respondió:
los medios de comunicación siempre, digamos, son como cualquier otra realidad. Están caracterizados por intereses, tienen compromisos. Eso, quienes nos dedicamos a la investigación, digamos, científico-social, sabemos que el camino a la objetividad es difícil. La objetividad siempre es una intencionalidad.
Por su parte, el rector de la Universidad UNIVER, Iván Miranda Sánchez, refirió que la labor periodística es el termómetro de la democracia y que en la actual administración ha sido atacada.
Siempre el periodismo, pues es por la labor que desempeña, una profesión de exposición, pero estoy seguro que pues con el profesionalismo de nuestras y nuestros periodistas en el estado, pues podrán afrontar todos los retos.
El Consejo Directivo del PJP lo integran la UDG, la Universidad UNIVER, la Universidad ITESO, Grupo Milenio, El Informador, TV Azteca Jalisco, Universidad de la Mar, El Diario NTR, Paralelo 20, Canal 44, Universidad UNIVA y Televisa Guadalajara. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y nos vamos a ver rápidamente, muy brevemente, cómo van los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal por Morena, pero también Va por México. Déjeme comentarle que 13 aspirantes de Va por México inician colecta de firmas justamente el día de hoy. Así es, 13 aspirantes de Va por México inician colecta de firmas este martes. El grupo que cumplió con los requisitos del Frente Amplio por México deberán conseguir 150 mil firmas antes del 5 de agosto. Así las cosas. Y de pronto, Marcelo Ebrard presentó Plan Ángel con ayuda de la inteligencia artificial al estilo de la película de Hollywood. Se la vamos a subir a las redes para que usted la vea. Y por lo pronto, las mujeres presidentas municipales de diferentes entidades del país, gobernadoras que ya son 10, se van sumando a Claudia Sheinbaum, que va a estar el 15 aquí en Puerto Vallarta, va a estar en Bahía de Banderas. Y bueno, Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, se suma también a Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, Ricardo Monreal no volverá al Senado, dice, si no gana la candidatura por Morena. Bueno, pues dentro de las encuestas no ha figurado mucho. Ricardo Monreal dice que ha planteado algunas ideas sobre su proyecto de nación y sigue recorriendo la República, desde luego también Augusto Adán, y lo mismo lo está haciendo Manuel Velasco. Que no está muy activo hoy Manuel Velasco en las redes, sí Augusto Adán Augusto López. Nos vamos con el comentario, ¿verdad?, de el doctor Jorge Villanueva. Hoy es martes, lo escuchamos al doctor Jorge Villanueva Hernández, integrante del Observatorio Integral Turístico.
Los sucesos de corte político que se suceden a nivel nacional no necesariamente se presentarán en igualdad de circunstancias en las entidades federativas y a nivel municipal. Puerto Vallarta no es la excepción. Pareciera que siguen pensando que en el 2024 se repetirá una elección de tercios entre Morena, MC y Partido Verde. Nada más alejado de la realidad, por la sencilla razón que la sociedad civil ya es un actor importante para el proceso electoral del 2024. Nunca en la historia de las marchas, la sociedad civil se había visto en Puerto Vallarta con la espontaneidad de la clase media en sumarse a la defensa del INE. Pero se dio una situación poco común en estas marchas. A nivel local, se sumaron activistas sociales de todas las corrientes y como muestra de ello, la actitud siempre valiente de María Nicolasa. También vimos en estas marchas líderes de las colonias populares y a los jóvenes marchando por el malecón. Un movimiento social pleno de voluntarismo y espontaneidad, sin acarreos, sin dádivas. Un movimiento social que quiere y requiere un país en unidad, sin polarizaciones extremas, en donde todos seamos un solo México. En Puerto Vallarta, los partidos que en el 2021 tuvieron un resultado muy limitado, se están estructurando en la actualidad y están trabajando PRI y PAN desde sus liderazgos locales, aunados con Sergio Ramírez el Cubo, trabajando por la candidatura de Puerto Vallarta a través de su posición con la bancada del PAN en el Senado. Ambos partidos, al igual que a nivel nacional, están convencidos que deben de ir de la mano de la sociedad civil y los locales ya están en el escenario municipal buscando presencia para el 2024. En la elección del 2021 fue circunstancial que Morena se haya quedado con la presea municipal por la absurda y desafortunada división de MC. Si existe inteligencia y sensatez política, las circunstancias cambiarán en este ya próximo 2024 en el escenario local. La irrupción de la sociedad civil puede ser el gran actor que le dé el gane a los contendientes del 2024. 2024. La sociedad civil y su amplia presencia en el plano nacional se ha dado cuenta que en política no existen invencibles y que un fenómeno como el de Xóchitl Gálvez se puede repetir en cualquier ciudad donde gobierna Morena. Una medida inteligente es partir de las 112 ciudades en donde la sociedad se volcó a las calles en defensa del INE y de los principios democráticos. Como sociedad civil, estamos presentes y vamos a participar activamente estos 11 meses que nos quedan para el proceso electoral del 2024. La sociedad civil tiene la mira puesta en las alianzas que localmente sean necesarias y nos hagan llevar a buen puerto un proyecto incluyente en donde la sociedad civil tenga representación y Puerto Vallarta sea sin duda el beneficiario fundamental con un desarrollo económico y social sustentable.
Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. De la misma forma, nuestra compañera Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, muchísimas gracias. Gracias a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.